porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas a todos. Queridos radioescuchas, nos encontramos el día de hoy, 21 de agosto del año 2023, aquí en el programa de Esterofónico por Radio Universidad 104.3 FM. Y bueno, nos encontramos aquí el día de hoy con dos grandes compañeras.
Carolina Reyes
y Almadelia Méndez.
Nos encontramos aquí el día de hoy como cada lunes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cocodrilos. Cocodrilos es el tema que tenemos el día de hoy. ¿Por qué vamos a hablar de cocodrilos el día de hoy? Platíquenme un poquito.
Pues básicamente porque hoy es el Día Nacional del Cocodrilo aquí en México. Y pues este día básicamente nace porque se requiere hacer trabajo de concientización e invitar a la ciudadanía en general a ser un poco reflexivos y conscientes sobre la importancia que tiene este animal tan particular. Obviamente no solo en la parte cultural, sino también en la biológica y la ecológica.
Así es. Vamos a hablar un poquito del cocodrilo. Es un animal con el que convivimos día a día las personas que nos encontramos en Puerto Vallarta y que durante mucho tiempo, a lo largo de los años, hemos visto cómo va cambiando un poquito su visión, ¿no? Y bueno, el cocodrilo no es un animal nuevo aquí en la bahía, ni siquiera nuevo en el planeta. Vamos a hablar un poquito, iremos tratando un poquito acerca de su evolución, un poquito de cómo lo veían las culturas, porque es algo muy importante. Vamos a platicar ahorita con Carolina. Ella nos va a platicar un poquito de cómo el cocodrilo. Platícanos, Carolina, ¿el cocodrilo es nuevo para las culturas antiguas? ¿Es viejito? ¿Cómo lo veían ellos? ¿Qué percepción tenían?
Bueno, en realidad el cocodrilo está en la Tierra desde hace 200 millones de años, o sea que no es nada nuevo. Y dice que aparecieron al mismo tiempo que los dinosaurios y han logrado sobrevivir, bueno, todas estas catástrofes y todos estos cambios, ¿no? Su aspecto apenas ha variado desde entonces, con lo que sigue siendo un animal muy, muy prehistórico. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque finalmente, al ser un animal que ha estado tanto tiempo en la Tierra, también ha estado vinculado con las diferentes culturas, ¿no? Si hablamos en una de ellas, la cultura egipcia, desde 664 a.C., ya estaban identificados dentro de sus registros, ¿no? Dice que para los habitantes del Valle del Nilo, el cocodrilo era sinónimo de peligro. Con hasta 6 metros de longitud, su poderosa mandíbula y su escudo de escamas representaban una amenaza constante y angustiosa para los antiguos egipcios, acostumbrados a navegar y a pescar en frágiles barcas de papiro. Por eso no es extraño que este terrible animal ocupara un lugar destacado en la cultura faraónica.
Es un animal que impresiona. Yo creo que no solo para ellos representa un animal temible. Digo, para nosotros aquí en Puerto Vallarta, vamos cambiando un poquito la visión, pero sigue siendo un animal temible para muchas personas, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va cambiando eso o cómo pretendemos cambiar eso, porque es muy importante, como lo dijo Alma al principio del programa, cambiar un poquito la visión, porque es un animal de suma importancia. Pero bueno, era un animal temible desde siempre. Han sido animales pues, de un tamaño muy grande para lo que estamos acostumbrados. Y bueno, esta temerosidad que le tenía la gente del Nilo al cocodrilo, pues qué le brindaba, también cierto respeto, ¿no? Cierta hasta aura de divinidad, podríamos decir.
Sí, así es. En realidad, en Egipto había un dios cocodrilo que se llamaba Sobeca, ¿no? Cuyo nombre significa justamente el cocodrilo. Y era representado con esta forma de ese animal y poco a poco fue transformándose y entonces Sobek ya era representado con cuerpo humano y con cabeza de cocodrilo, ¿no? Es un dios de la fertilidad y de potencia creadora, ¿no? Para los egipcios. Fue un señor de las aguas y de los humedales, pero a la vez era un dios protector, pues los egipcios observaron que era un feroz defensor de sus huevos y sus crías, a los que protegía una vez nacidas, introduciéndolas en sus fauces. Entonces Cruz y Alma podemos identificar una dualidad muy fuerte desde algo que era temero, de temer hasta algo donde era quien los protegía también, ¿no? Entonces esas dualidades se me hacen muy interesantes.
Sí, sí, creo que vamos a ir viendo dualidades en todas las culturas donde el cocodrilo fue representado, fue al menos sí, representado de alguna forma. Vamos a ver que existe una dualidad, principalmente porque es un dios de tierra y de agua. Uh-huh. Es un dios temeroso, pero también protector. Y es dios de la penumbra en algunas civilizaciones, pero también representa la fertilidad para otras, ¿verdad?
También, como paréntesis rápidamente, es que también en muchas... muchas culturas antiguas, dentro de su cosmovisión, los osteodermos, o sea, toda la parte que tenemos en el dorso de los cocodrilos, representaba también las montañas. Y entonces también estaba muy asociada con la vegetación. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez la forma es muy imponente, pero al mismo tiempo es mística.
Sí.
Justamente. Y justamente esta visión que nos platica un poquito... Alma, es la visión que teníamos. Aquí en México hemos tenido varios pueblos que justamente tienen han convivido con cocodrilos. Recordemos que en México tenemos cocodrilos, pues casi diríamos en toda la parte sur del país, centro y sur del país. Recordando que tenemos 3 especies de cocodrilos, vamos a abordar un poquito más adelante. Pero desde la antigüedad tenemos una visión en aztecas, tenemos una visión en mayas, y justamente ellos tenían esta sensación, esta perspectiva de que el cocodrilo era un animal creador, ¿no? Justamente hablamos en muchas de esas culturas, principalmente en aztecas, que ellos lo ven como que el cocodrilo es la entrada al inframundo, ¿no? Lo manejan como la entrada al inframundo. Es un animal de temer, porque para ellos la tierra de los vivos es el plano en el que estamos, y justamente debajo de nosotros se encuentra el inframundo, y el cocodrilo representaba la entrada a este inframundo.
Fíjate que en el caso de los egipcios, regresando un poquito a lo internacional, también el cocodrilo era quien daba la entrada al más allá, ¿no? Y era muy interesante porque cuando ya llegabas ante la presencia, pues, de los dioses para decidir si entrabas al más allá o no, ponían en la balanza el corazón de la persona que estaba pidiendo entrar y la pluma de la justicia, ¿no? Y si tu corazón no estaba en buena balanza, el cocodrilo se comía tu corazón. Entonces, él era el que te estaba dejando entrar o no al más allá, ¿no? Entonces, estaba muy, muy, muy interesante.
Ojo ahí para que sean buenos con los cocodrilos.
Y un caso más que nada más me gustaría señalar, porque creo que en China también... tienen una base muy fuerte con la cultura, con los cocodrilos, y era porque ellos lo vinculaban mucho entre cocodrilo y dragón, ¿no? Entonces, sí. No había como un parteaguas, ¿no? Realmente la imagen del cocodrilo era un dragón, cosa que en el caso de China, pues, es algo muy fuerte, que hasta dentro, no nada más de su cultura, sino también de su cultura literaria, utiliza, bueno, ejemplos sobre los cocodrilos, cómo ellos podían presentir, o ellos eran un ejemplo, un símbolo de que iba a haber agua o que iba a haber lluvia, ¿no? Entonces, en China, su relación con los cocodrilos, que para ellos eran dragones, pues está muy fuerte, ¿no? En todos sus aspectos.
Sí, es muchas veces vemos películas de dragones, vemos películas de estos animales tan fieros, y justamente una de las teorías es que en algún momento los dragones surgieron por similitud a los cocodrilos, ¿no? Se hablaba en unos relatos que... hay un relato muy popular de un joven, un guerrero, que se metió en cierta zona donde decían que era custodiada por un dragón, y pues él acabó con la vida del dragón, ¿no? Eso es lo que menciona la fábula, la historia. Y justamente de esta historia se deriva la creencia de que podría ser un cocodrilo, ¿no? Porque hablaba de las mandíbulas feroces y cómo el animal custodiaba durante las noches, salía a merodear sobre las orillas de este lago o de este río. Y pues bueno, sabemos que los cocodrilos también tienen este comportamiento nocturno, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de su morfología, de cómo podemos explicar desde cierto punto biológico, desde cierta perspectiva de su ecología, de su comportamiento, algunos relatos, ¿no? Algunas atribuciones que se le daban a estos animales que, por así decirlo, pues aunque no tengan un carácter mítico o un carácter espiritual para nosotros, pues la verdad es que siguen siendo increíbles, ¿no? Desde un punto de vista biológico, por así decirlo.
Biológico y también cultural, porque en recientes años pues también salieron muchas películas en las que salen cocodrilos gigantes, ¿no? Pero justamente ahí partimos a una idealización de este animal que justamente nos da una visión negativa, ¿no? Entonces, de repente, de las culturas originarias a tener esta visión mística, imponente, incluso hasta cierto punto como de miedo y de respeto, de repente pasamos únicamente al miedo. Y el miedo, pues a veces nos lleva a hacer acciones como negativas, ¿no? Que finalmente terminan impactando directamente pues la calidad de vida de estos animales. Pero me parece bastante curioso y también, sí, no sé cómo describirlo, el hecho de que justamente a través de toda esta evolución y todos estos cambios que ha sufrido también el planeta a lo largo de todos estos millones de años, pues el cocodrilo justamente, la forma que tiene haya sido tan adecuada para esos momentos que se fue adaptando, ¿no? Entonces, pues eso también yo creo que es algo que se tiene que resaltar mucho de esta especie, porque pues es algo que a no todos nos pasa.
Es algo de llamar la atención, ¿vale? Vamos a poner una pequeña pausa y volvemos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas tardes, volvemos aquí al programa de Estereofónico, Las Voces del Salado. Y bueno, estábamos hablando un poquito sobre cocodrilos. Justamente tenemos el Día Internacional de Cocodrilos y de los cocodrileros, porque también no nos olvidamos de todos nuestros compañeros que han dedicado su vida, sus esfuerzos y sus estudios a esta noble labor. Y bueno, justamente antes de irnos al corte, estábamos hablando un poquito de la cosmovisión a nivel global, a nivel nacional, que se ha tenido sobre estos animales, porque pese a que son animales que actualmente la cultura, el cine y las películas nos han hecho ver de cierta forma como animales feroces, animales de temer, animales
incontrolables,
exactamente, pues hay que verlo desde otras perspectivas, y justamente una de ellas, de la que estamos tratando antes de irnos al corte, es qué importancia cultural tienen, cómo han influido los cocodrilos, o cuál es la visión que tenían las culturas de México sobre estos animales. Así que vamos a hablar un poquito de esto.
Bueno, a nivel nacional, de los más reconocidos, dijo, tenemos tantas culturas, pero una de ellas, la azteca, es algo que ha llamado mucho la atención en el caso de los arqueólogos, ya que se encuentran grandes cantidades de huesos alrededor de del Templo Mayor, ¿no? Estos animales eran traídos del Golfo de México hacia el Imperio Azteca, ¿no? Y servían tanto vivos como muertos, porque se ha identificado que en algunas de las tumbas han encontrado restos de cocodrilos, ¿no? Y bueno, según se creía que el cocodrilo se posaba sobre un mar primigenio y que sus crestas representaban el relieve geográfico y su hocico era la cueva, ¿no? Y esa era la entrada al inframundo, que era lo que Alma nos estaba platicando. Si quieres, continúa tu Alma con otras perspectivas.
Bueno, por ejemplo, en México rápidamente tenemos 68 pueblos originarios. Algunos de ellos aún conservan bastante esta cuestión de usos y costumbres y su cosmovisión. En este caso, los zapotecos, dentro de su cosmovisión. Ay, perdón. Les voy a leer una parte que dice que dentro de los mitos más antiguos, que tiene una descripción más o menos de 400 años antes de Cristo, dice que la humanidad vive sobre un cocodrilo que flota en las aguas primigenias, pero que en sus entrañas habitan los muertos, justamente como mencionaban hace rato, ¿no? Y que en su lomo se elevan las escamas, todos los estedermos, que son montañas, y que sobre él crecen las plantas que alimentan a la humanidad. Pero también es un venerable dios que es temible, porque al anochecer el cocodrilo devora el sol y produce una obscuridad de muerte.
muy bonita la visión que tenían.
Sí, los mayas veían una visión muy, muy similar. Lo mencionan como el cocodrilo, un reptil de hábitos anfibios que se cree que representa la superficie de la Tierra flotando sobre aguas del océano, ¿no? Está vinculado a la fertilidad y es un símbolo de vida que resurge de la Tierra. Entonces, en general podemos ver que el cocodrilo pues es toda una deidad y una forma de representarnos a nosotros, ¿no? Y esa visión ha cambiado a lo largo del tiempo.
Resulta muy curioso cómo, a pesar de que son culturas pues de diferentes zonas del país, de diferentes zonas del mundo, pues siempre tienen esa perspectiva o coinciden, ¿no?, en lo mismo, ¿no? El cocodrilo como una figura creadora de la tierra. Cómo los nuestros pueblos prehispánicos o las culturas prehispánicas que existieron antes que nosotros, explicaban este fenómeno de la creación de la tierra a partir del agua, ¿no? El que emergiera la tierra del agua, ¿vale?
Sí, surgiera.
Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo se creía que la vida viene del agua? El cocodrilo fue el ser que se encargó de sacar, por así decirlo, la tierra del agua y que justamente nosotros nos posamos en su lomo. Estamos viviendo en el lomo del cocodrilo.
Así es.
Y justamente cómo contrasta esto con la visión que tenemos actualmente.
Claro, sí, no. O sea, de repente fuimos en decadencia un poquito solamente, ¿no? Pero afortunadamente existen personas que están tratando de rescatar esta parte. Entonces es ahí la importancia de todas esas personas que realizan estudios en cuanto a estas especies, porque en muchas ocasiones es como, ¿cómo crees que vas a estudiar cocodrilos? ¡Qué feo! Eso es peligroso, te va a pasar no sé qué mil cosas. Y digo, de repente pasa, ¿no? Pero no quiere decir que sea siempre, y aparte, pues, justamente es una de las cuestiones más importantes en cuanto a investigación, porque terminas aprendiendo un montón de estas especies, más allá de la parte cultural, sino también de la biológica y muchas cosas más.
Que es lo que yo te iba a comentar, que hace rato decías sobre el ataque que se tiene a los cocodrilos, ¿no? De aniquilarlos, porque los vemos cerca de nuestras zonas de habitación, y de repente dijiste, viene en decremento la calidad de vida del cocodrilo, ¿no? Pero yo creo que también viene en decremento la calidad de vida de los humanos, de los que vivimos, ¿no? Nuestro ecosistema depende que estén los cocodrilos aquí. Entonces, que se generen estas investigaciones, que haya y que exista dinero para que se hagan estas investigaciones y estos espacios de conservación, nos permite a nosotros como humanos reconocer que el cocodrilo es importante y que debemos mantenerlo, ¿no? Y que su erradicación podría generar una transformación muy grande en nuestro ecosistema.
Claro.
Así es. Justamente estuvimos hablando un poquito de la importancia del cocodrilo a nivel cultural, a nivel nacional y mundial, cómo está esta conmoción. Pero recordemos que también el cocodrilo tiene una importancia a nivel económico, a nivel ecológico, puesto que son el principal organismo controlador de otras poblaciones. Aquí simplemente en Vallarta pues tenemos una población de cocodrilos en algunas zonas, principalmente, bueno, vamos a decirlo como es, la bahía de Banderas es hábitat natural de cocodrilo americano, cocodrilo acutus, que es la especie que tenemos aquí en la zona. Todos los cuerpos de agua de la bahía en algún momento pudieron albergar cocodrilos, actualmente se encuentran restringidos algunas zonas como son el Estero Salado, Estero Boca Negra, algunos remanentes de esteros, el río Ameca. Sin embargo, tenemos ciertas áreas donde se mantienen algunos ejemplares de cocodrilo. ¿Y por qué es la importancia de los cocodrilos? Alma, platícanos un poquito, ¿cuál es la importancia ecológica que tienen estos animales aquí en la bahía?
Ay, no estudié, no es cierto. Pues bueno, para decirlo rápidamente, los cocodrilos inciden directamente también en nuestra calidad de vida, así como muchísimas otras especies. La parte ecológica, como comentaba Cruz, es que también son controladores de poblaciones y digamos que su presencia también mantiene como en equilibrio esta cuestión ecosistémica. Si los cocodrilos no existieran, probablemente otra especie podría proliferar. Obviamente, los recursos disponibles podrían disminuir, habría competencia, eso finalmente pues trae a desequilibrio el ecosistema y pues puede perderse en algún momento. Entonces yo creo que esta es una de las más importantes. Y en cuanto a importancia económica, también hace muchísimos años con los pueblos originarios podría servir de alimento para algunas culturas, para algunos pueblos, pero también la piel. No sé si, pero por los años 2000, si no mal recuerdo, de repente se volvió muy popular, tuvo bastante hype el hecho de las botas de cocodrilo, el cinturón de cocodrilo y el sombrero de cocodrilo. Entonces, pues finalmente dentro de la peletería también tiene una importancia bastante grande. Y claro, ¿no? Se puede hacer siempre y cuando tenga sus permisos legales y todo esté regularizado. Pero pues yo creo que en cuanto a ecológico, de las más grandes yo podría rescatar es esta parte de que su existencia nos permite mantener en equilibrio toda esta situación.
Sí, mantienen en equilibrio a raya las poblaciones, además de que también son formadores de ecosistemas, se les conoce como los ingenieros o los arquitectos del ecosistema, puesto que los cocodrilos son lagartos de gran tamaño y habitar en zonas fangosas, zonas arenosas o de suelos blandos, al caminar, al arrastrarse su cuerpo, van formando pequeños canales o pequeños pequeños canaletas por donde después circulando el agua, y estos canales pues después se ven poblados por otras poblaciones, pueden ser crustáceos, pueden ser aves, pueden ser plantas. Entonces son animales que sin duda tienen una gran relevancia para el ecosistema animal.
Así es, yo solo quería hacer un comentario, que una experiencia que tuve de cuando vivía en Chiapas. Ahí hay varios manglares y creo que también hay un aspecto alimenticio muy fuerte al lado del cocodrilo o de los caimanes, donde puede servir como un negocio, pero también también tienen esta idea algunos de que te dan ciertos beneficios a los hombres, ¿no? Porque consumen el cocodrilo y consumen los huevos, ¿no? Casi que sin fundamento científico, pero creo que hay de los dos lados, ¿no? Quienes están buscando esta potencia, ¿no?, sexual, y quienes no tienen otro recurso más que alimentarse de los cocodrilos, ¿no? Entonces sí hay un aspecto alimenticio que es transversal, ¿no?, a la hora que hablamos de los cocodrilos.
Claro.
Precisamente. Y bueno, justamente, ya para cerrar con este tema de importancia de los cocodrilos, para pasar un poquito más adelante, quisiera cerrar con el tema económico, ¿no? Porque justamente en la Bahía de Banderas siempre se ha visto como un prejuicio, ¿no? Un prejuicio a la sociedad el tener cocodrilos. Y bueno, algo que platicamos o que solemos platicar de repente nosotros entre comerciales o en charlas comunes es que los cocodrilos pueden ser un beneficio, un recurso más, no viéndolo como recurso en la manera neta, sino como un recurso más, un atractivo más para la Bahía de Banderas. Y justamente creo que es algo que se ha venido, una perspectiva que se ha venido manejando y se ha intentado cambiar con la sociedad y que poco a poco se va adaptando, ¿no? Porque sabemos que para nosotros es un organismo del día a día, ¿no? Gente que vivimos en Vallarta, gente que nacimos en Vallarta o nacimos en la Bahía de Banderas, lo vemos a diario, lo escuchamos a diario y pues bueno, lo damos por hecho, ¿no? Pero gente que vive en la República Mexicana, en los estados del norte, gente que viene, extranjeros que vienen de Canadá, norte de Estados Unidos, europeos.
Los que no tenemos playa.
La gente que no tiene playa. Entonces, para ellos es un atractivo más, ¿no? Sería como para nosotros ir a ver osos polares, ir a ver, no sé, jirafas, hipopótamos.
Bisontes.
Leones, bisontes, exactamente. Entonces, creo que demostrar o cambiar esta perspectiva podría ser un recurso más que a los vallartenses nos brindará orgullo y nos brindará un incentivo más para el cuidado de esta especie.
Claro.
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Radiofónico, Las Voces del Salado.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos, estamos de vuelta aquí en Estereofónico, Las Voces del Salado, por la radio 104.3 FM. Y bueno, vamos a continuar ahorita un poquito con lo que estábamos antes de irnos a un corte. Justamente estábamos hablando de la importancia del cocodrilo para todos, ¿no? Digo, no solamente a nivel local, que somos una zona con cocodrilos, sino la importancia que tiene a nivel social, económico, cultural. Y justamente antes de cerrar el corte, estábamos hablando un poquito de la importancia económica que pudiera tener los cocodrilos para los vallartenses y cómo esto nos ayudará a, una, a su protección, y dos, a cambiar la perspectiva que se tiene muchas veces de la especie.
Claro, de hecho ahí, haciendo un paréntesis bastante rápido y que creo que queda muy ad hoc al tema, es que después de la pandemia hubo una tendencia bastante drástica que cambia la mirada del turismo. Entonces ahora se busca que el turismo sea como más natural, más consciente, se hizo turismo burbuja, es decir, ya de grupos pequeños, evitar el turismo masivo, etcétera. Y sabemos que Vallarta es un destino turístico bastante grande a nivel nacional, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es el segundo destino de playa, como entonces pues esto implica directamente una gran entrada económica para todos los que están aquí en Vallarta, ¿no? Para todos los que estamos aquí. Pero hablando del tema del cocodrilo, que justamente tiene esta connotación negativa en su imagen, es muy importante resaltar que el hecho de que el turismo esté volteando con este enfoque ahora al ecoturismo, a tener un valor agregado sobre el lugar donde está, el lugar que estás visitando, entra mucho la cuestión de la interpretación ambiental. Entonces, a través de la interpretación ambiental, nosotros no solamente pasamos y vemos a un cocodrilo, ¿no? Sino lo hacemos parte de la historia, parte del storytelling que tú estás contando en ese momento, y entonces aprovechas para hacer educación ambiental con los visitantes, con quienes te rodean, con las mismas personas locales, y además de eso, pues también aprenden tanto la historia de vida ecológica, cultural, económica y mil cosas más de los cocodrilos, ¿no? Entonces, no es que sea como un problema, como muchos a veces podríamos llegar a creer, a veces consideramos que son plaga cuando en realidad probablemente desconocemos de bastantes cosas, ¿no? En cuanto a sus poblaciones, pero a través de esta interpretación nosotros podemos cambiar un poco esta visión que tenemos acerca de estas especies y sobre todo pues entonces comenzar a voltear un poquito más hacia su conservación, apoyar diferentes programas, apoyar diferentes cuestiones y sobre todo pues compartir el mensaje. Entonces dentro de la parte turística yo invitaría a todos aquellos que están dentro de este ámbito que no nos peleemos con aquellas cosas que probablemente no sean tan bellas para nosotros, ¿no? O de las que desconocemos, sino que al contrario las hagamos parte de, siempre y cuando tengamos ese vínculo de respeto con estas especies, pero pues que finalmente pueden ser un atractivo y un atractivo que nos permita hacer educación ambiental.
Así es, yo creo que es muy importante conocer todos los ámbitos de la vida de los animales antes de emitir un juicio o una, claro, o una visión hacia ellos. Y bueno, qué bueno que mencionabas ahorita la importancia de la investigación que se hace sobre los cocodrilos para saber su historia, el contexto, su origen, su evolución, la parte ecológica. Y bueno, justamente, aparte de ser el Día del Cocodrilo, pues también este día se aprovecha para hacer mención a los cocodrileros de México, ¿no? A todas estas personas que han dedicado su vida, que han dedicado, incontables horas de esfuerzo, de investigación, días en campo, en
el lodo, en el agua.
Exactamente.
Sufriendo hambre y frío, corriendo de ellos a
¿para
veces.
Qué? Para que nosotros el día de hoy podamos contar con un gran contenido de información claro, veraz, oportuna y respaldada, ¿no? Para poder llevárselas a ustedes a sus hogares. Y bueno, justamente en el marco de esta celebración de los cocodrileros de México, pues bueno, tenemos la participación de nuestro amigo Luis Ziegler, el cual nos va a contar un poquito sobre la participación de cocodrileros en México. Vamos a escucharlo.
Haciendo un poco de historia sobre los cocodrileros en México, creo que es muy importante resaltar a los pioneros. Y dentro de este grupo de pioneros, todavía tenemos a dos personalidades entre nosotros, al doctor Juan Luis Cifuentes, que está en Puerto Vallarta, y al doctor Casas Andreu, que creo que vive en el Estado de México o la Ciudad de México. Bueno, es importante reconocer a estas personas porque gracias a ellos tenemos muchísimo conocimiento, han formado a muchísimas otras personas en el campo de la conservación y el conocimiento de los cocodrilos en México, y pues les debemos todo esto que tenemos ahora. En este grupo de pioneros también incluiríamos a Enrique Beltrán, que fue uno de los primeros biólogos, si no es que el primer biólogo de México, y que fue director del Instituto Mexicano de los Recursos Naturales Renovables, una asociación civil que apoyó mucho al Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, conocido como WWF, y que promovió proyectos de conservación y de conocimiento sobre los cocodrilos que fueron publicados por Casas, Gustavo Casas y Álvarez del Toro. Otro de los pioneros de aquella época que lamentablemente creo que perdimos este año, el doctor Manuel Guzmán Arroyo, que vivía creo que en Jalisco o Michoacán, pero fue gran colaborador del doctor Casas, y de hecho el doctor Casas Andreu fue su asesor en su tesis profesional de biología. Y bueno, este grupo muy destacado también incluye a otra persona que tenemos con nosotros, al biólogo Marco Lascano, que vive en la península de Yucatán y pasa algún tiempo en la Ciudad de México. Marco es uno de los cocodrileros más importantes de nuestro tiempo porque es un enlace entre aquel grupo pionero, del cual también forma parte, y del grupo actual, que digamos la segunda y tercera ola de cocodrileros en México, por su influencia, su carisma y su trabajo. Todos estos cocodrileros de la primera ola, digamos, pues hicieron ese trabajo que nos ha servido muchísimo, y creo que vale la pena honrarlos en este día. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de, en Campeche, en el año 2002, o sea, hace 21 años, tener para la celebración del primer día de los cocodrileros al doctor Gustavo Casas Andreu, y también estuvo Marco Lascano por ahí. Entonces tuvimos a dos de los pioneros del estudio de los cocodrilos en México, y también tuvimos la oportunidad de contar en esa y en otras ocasiones previas y un par de reuniones posteriores a David Montes Cuevas, que fue uno de los cocodrileros técnicos más importantes en México, también pionero. Él no tenía una carrera universitaria, pero tenía un conocimiento muy importante sobre aspectos de cautiverio y sobre todo aspectos de vida libre. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en 1994, cuando todavía estaba en Nayarit. Y aunque él un poco cansado, cuando supo que yo era amigo de Gonzalo Cisneros, que fue otro cocodrilero importante de aquella época, me mostró todo lo que sabía de los cocodrilos americanos o cocodrilo de río ahí en Nayarit. Me llevó a ver diferentes tipos de nidos. Era impresionante ver todo el tipo de substratos que podía utilizar la hembra de cocodrilo americano. Incluso vimos nidos hechos sobre desechos de vidrio de un restaurante. Vimos nidos en grava negra que se usa para el asfalto de las carreteras. Vimos nidos en diferentes materiales naturales, desde arena, limo claro y limo oscuro. Y también me enseñó cuevas de cocodrilos. Él me decía, me platicaba las técnicas que usaba para entrar a estas cuevas, y en aquella época tenían que marcar algunos cocodrilos grandes. Entonces todo esto lo realizó en la tobara, y entraban a la cueva y sabían si estaba el animal ahí. Tenía mucho conocimiento también sobre la ventilación de las cuevas, y a veces decía, no es necesario entrar a la cueva, desde el orificio de ventilación lo haces un poco más grande y puedes ver si están los cocodrilos adentro, incluso los puedes lazar desde este orificio. Un gran conocimiento de todas estas personas, y creo que es muy importante honrarlas en este día. Y bueno, dentro de este grupo de personas vale también la pena reconocer a los que formaron posteriormente. Muchos de estos pioneros formaron escuelas de conservación o de capacitación, y un ejemplo muy claro es el del doctor Gustavo Casas Andreu, que ha formado generaciones y generaciones de biólogos que se han dedicado a la conservación de muchos aspectos, pero principalmente de reptiles, y dentro de ellos los cocodrilos. También hay grupos nuevos que se han formado por cocodrileros de la segunda y tercera generación, como el grupo que está en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco, o el Colegio de la Frontera Sur en Chetumal. Un ejemplo muy muy claro también es el del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Todos estos grupos siguen formando a nuevos biólogos y veterinarios y ecologistas y ecólogos y biólogos marinos que se dedican a la conservación, que se dedican al estudio de los cocodrileros. Entonces, bueno, el grupo ha crecido impresionantemente. En esta primera ola yo creo que no hay más de 10 cocodrileros. Mencioné algunos de ellos, me faltaron un par, pero lo que tenemos ahora en cuanto a la capacidad técnica para investigación y conservación sobre los cocodrilos y el caimán en México es impresionante. Yo creo que estamos sobrepasando los 100 cocodrileros actualmente que se dedican a esto en el país.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Muy buenas a todos. Estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Y bueno, volviendo un poquito a antes del corte, nos queremos agradecer a nuestro compañero y amigo Luis Ziegler, el cual nos compartía un poquito de la percepción, ¿no?, de los cocodrilos en México, porque justamente hablando de cocodrilos, no podemos quedarnos sin hablar de las personas que estudian los cocodrilos, ¿no? Sean por ahí honor a quien honor merece, y justamente él nos mencionaba un poquito de cómo surge, cómo se crean las escuelas de cocodrilos, o de estas personas que dedican su vida al uso, al estudio de los cocodrilos en México. Y bueno, justamente antes de regresar, estábamos hablando un poquito aquí entre nosotros de que gracias a estas escuelas de primera, segunda ola que se crearon en México, pues actualmente en la bahía tenemos algunas instituciones o tenemos algunos lugares que son de suma importancia para la conservación. Hablamos un poquito de que la percepción que se ha venido dando durante los últimos años del cocodrilo cada vez ha ido a mejor, ¿no? Y justamente algunas de las instituciones con las que se puede dar un poquito de la difusión de este conocimiento que justamente es generado gracias a las personas que han dedicado su vida al estudio de los cocodrilos, pues este conocimiento llega a la población en general. Algunos lugares donde podemos encontrar este conocimiento, pues justamente tenemos aquí un ejemplo que mencionaba nuestro compañero, es el grupo de estudiosos de cocodrilos de la Universidad de Guadalajara, justamente. Y aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos el reptilario Cipactli, que se nos olvidó por ahí mencionarlo, pero Cipactli para los aztecas significaba lagarto o cocodrilo, ¿no? Y justamente el reptilario Cipactli aquí en Puerto Vallarta es una zona de divulgación, ¿no?, donde la gente puede venir, conocer estos animales, puede interactuar, no directamente, pero sí puede observarlos y aprender sobre ellos. Otro lugar muy importante en Puerto Vallarta donde podemos aprender sobre cocodrilos, y justamente el lugar del que provenimos nosotros es
el Estero El Salado.
Estero El Salado, sí, exactamente. Es. Entonces, tenemos ahí un hábitat de manglar, justamente el hábitat propicio para los cocodrilos. Cada que venimos los invitamos. Y bueno, ¿qué hacemos en el Estero El Salado? Platícanos un poquito, Alma es nuestra guía en el Estero El Salado y ella nos puede platicar un poquito de las actividades que hacemos para dar difusión y visibilidad a esta especie.
Pues básicamente tenemos distintas actividades, pero todas ellas se basan en la educación ambiental. Entonces se ocupa el turismo como herramienta para la educación ambiental, y una de las especies más populares y de las más importantes a quienes les damos como prioridad al momento de nosotros andar ahí en la guianza dando nuestro speech, son los cocodrilos. ¿Por qué? Porque el estero justamente cuenta con un cocodrilario en donde nosotros pues casi siempre podemos estar observando a estos ejemplares. Y pues un trabajo justamente que se hace en el estero es procurar apoyar a este programa de conservación para que la población del cocodrilo pues pueda aumentar. A veces creíamos que hay muchísimos, pero pues en realidad, de acuerdo a las estadísticas, todavía todavía nos falta un poco para llegar al objetivo. Pero bueno, entonces, justamente a través del ecoturismo y la interpretación ambiental para conocer a esta especie, y también la podemos ver in situ, es decir, cuando vamos en el recorrido en el bote, en la lancha, podemos llegar a hacer avistamientos de otras especies, pero también de cocodrilos, ¿no? Entonces, definitivamente es una experiencia totalmente distinta para el que nos visita, y hay muchas personas que llegan con miedo, que están nerviosas, y cuando se suben y uno les va explicando cómo está la onda, hablas un poco más acerca de las especies, de su importancia, a pesar de que tienen miedo, se van con otra idea, ¿no? Y dicen, okay, me da miedo, pero ya entiendo que estamos coexistiendo juntos, entonces pues si los veo voy a tratar de que mi interacción no sea conflictiva, ¿no? Y si los veo, está bien tú por allá, yo por acá, y pues bueno, continuamos en el mismo mundo. Entonces pues es un trabajo bastante importante, la verdad, aparte pues porque nos gusta hablar un montón. Ay, ya no escucho nada.
No, sí te escucho.
Así es.
Bueno, perdón. Así. Entonces, pues bueno, finalmente es parte del trabajo que realizamos y también pues apoyamos a monitoreos, investigación y muchísimas otras cosas, ¿no? Que se hacen ahí en el estero.
Así es.
También es importante mencionar que los locales también somos parte de los que tenemos que asistir al estero El Salado. Porque aunque nosotros vivimos en Vallarta y convivimos y los vemos a veces hasta en algunas playas o algo así, es importante que nos acerquemos porque en estos espacios de educación y de divulgación, tanto aquí en la universidad como en el estero, son importantes para nosotros exactamente por lo que Alma dice, ¿no? Porque tenemos que aprender a coexistir, o sea, el cocodrilo y nosotros aquí como vallartenses vivimos en el mismo ecosistema y tenemos que aprender y educarnos a cómo relacionarnos con los cocodrilos, más ahora que pareciera que hay un boom de que todas las playas ahora están llenas de cocodrilos.
Estamos infestados,
como tú dices. Pero bueno, hacer la invitación que los locales también se acerquen a conocer y a educarse.
Sí, exactamente. Justamente es a ese punto quería llegar. Justamente no podemos irnos en el día Internacional de Cocodrilos. Bueno, lo tenemos en 2 días, tenemos el 23, justamente estamos a 2 días, pero no podemos irnos el día de hoy sin mencionar algunas de las cosas que podemos hacer nosotros como vallartenses y como una especie local. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de esta especie? Porque bueno, es muy importante hablar de su conservación a nivel ecológico, biológico, pero ¿cómo contribuimos las personas de a pie, por así decirlo? ¿Cómo contribuimos todos los vallartenses a los cocodrilos? Bueno, primero informándonos, yendo a lugares como estos que mencionamos, conociendo un poquito sobre esta especie. Definitivamente es una especie que va a habitar en la bahía con nosotros, vamos a coexistir y es muy importante conocerla. Segundo, no compartiendo por ahí de repente desinformación. Justamente acaba de mencionar Carolina que en esta zona o estos últimos años se da un boom en las redes sociales de que Vallarta se encuentra infestado de cocodrilos y lo vemos por todos lados. ¿Por qué surge esta situación? Bueno, recordemos que los cocodrilos son animales de hábitos acuáticos, preferentemente de zonas de esteros con agua salobre o de ríos y arroyos con agua dulce. ¿Qué pasa? Justamente ahorita estamos en época de lluvias en Puerto Vallarta, entonces todos los ríos, todos los canales, todos los arroyos crecen y ¿a dónde terminan desembocando todos esos cuerpos de agua? Pues directamente al mar. Por lo tanto, los cocodrilos se ven arrastrados por las corrientes de estos cuerpos de agua y tienen que esperar hasta que la corriente pueda bajar, hasta que termine la temporada de lluvias, para poder ellos regresar al mar. No significa que el cocodrilo esté en una zona de playa porque esté buscando presas, no significa que el cocodrilo esté en una zona de playa
nos está saboreando come a los
personas,
turistas.
Nada de eso, simplemente que al ser animales que viven en la zona de ríos, pues se ven arrastrados por la misma fuerza del agua, ¿no? Tenemos que saber esto porque muchas veces, sin querer, llegamos a compartir una parte de esta de desinformación y terminamos volviendo al principio de este programa a una perspectiva negativa de estos animales. Otra cosa muy importante, ¿qué hacer en Puerto Vallarta? Ya que coexistimos con ellos, hay que saber cómo actuar frente a la presencia de un cocodrilo, qué es lo que debemos y no debemos de hacer. Y para esto, pues bueno, tenemos algunas indicaciones que son ¿qué hacer en el caso de ver un cocodrilo? Primera de cajón, no introducirnos a los hábitats de cocodrilos, porque muchas veces en el estero El Salado es muy común el escuchar, digo, en estero El Salado no, en estoy seguro que en otras partes también.
Seguro.
Pero es que escuchamos de que un comentario de que es que el cocodrilo mordió a una persona, un cocodrilo tuvo una mala interacción con una persona. Bueno, ¿por qué se da esto? En Vallarta tenemos claro que hay ciertas zonas que son hábitats naturales de cocodrilos. Los justamente los mencionábamos al inicio del programa, son lo que es la desembocadura del río Ameca, el estero de Boca Negra, que es justamente toda la zona de Boca de Tomates, estero El Salado, la desembocadura de justamente el canal principal de estero El Salado, que es más o menos ahí por estar muy en Los Peines. Entonces estas zonas sabemos que son hábitats de cocodrilos, sabemos que son lugares donde frecuentan estos animales, por lo tanto... en todas estas áreas se encuentran llenas o señalizadas como hábitat de cocodrilos. No son zonas aptas para nadar ni para pescar, no son playas turísticas. Para playas turísticas tenemos toda la parte del centro de el centro de Puerto Vallarta. Entonces, de cajón, la primera recomendación es no realizar estas actividades que son no adecuadas en sitios que son hábitats de cocodrilo.
Claro, y que están señalados, ¿no? Eso es muy importante porque sí están señalados.
Sí están señalados, exactamente. Ah,
pero uno quiere ser intrépido y le gusta la adrenalina.
Segunda recomendación. ¿Qué pasa si vamos a una de estas playas? No vamos con el fin de bañarnos, no vamos con el fin... o desconocemos estas zonas para la gente que viene de fuera y de repente nos topamos con un ejemplar de cocodrilo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, primera... mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, no emitir sonidos fuertes. ¿Por qué? Porque pudiese llamar la atención del cocodrilo. La primera, si tú sabes que vas a una zona de cocodrilos, la primera es mantener una distancia de seguridad de 10 a 15 metros. Es lo que se recomienda porque son animales que a pesar de que los vemos un poquito gorditos, pudiéramos decir,
y con o bracitos musculosos, cortitos.
Son animales muy muy rápidos. En una carrera terrestre a cualquier persona nos alcanzaría. Entonces mantener una distancia segura de 10 a 15 metros. Segunda, si no llegaste a ver el ejemplar de cocodrilo y te lo topaste a una distancia, pongamos, de 5 o 7 metros, pues ¿qué puedes hacer? Yo creo que rezarle al de arriba, ¿no? No, claro que no. Justamente esta recomendación que estábamos dando de ir lentamente hacia atrás y una vez que alcances una distancia segura, pues acelerar un poquito el paso. O en dado caso que de plano te topas el cocodrilo muy, muy cerca, pues si tienes alguna superficie alta, como una roca alta o un árbol, pues puedes trepar, ya que estos animales no son ágiles trepando, ¿no? Su cuerpo no se los permite, entonces... Dentro de las recomendaciones que podemos darles son esas. Temporada de crías para los cocodrilos. Justamente hoy estamos en la temporada de crías de cocodrilos. Por norma general, por así decirlo, nunca vamos a ver a cocodrilos a más de 10 metros del agua. ¿Por qué? Porque son animales que su principal estrategia de defensa es lanzarse al agua. Entonces, cuando vemos a un cocodrilo a más de 10 o 15 metros del agua... probablemente sea una hembra de cocodrilo, probablemente sea una hembra que está buscando una zona de anidación o que está protegiendo ya una zona de anidación. Entonces, en ese caso sí se puede volver un poquito agresiva a los cocodrilos. No son, pese a lo que vemos en las películas, en el cine, no son animales
agresivos
por
bueno,
naturaleza.
Ahí justamente entra la parte de que nosotros como humanos pues tenemos este como raciocinio. Y debemos entender que finalmente también estamos coexistiendo con ellos y que probablemente entramos a su territorio, ¿no? Y si a ti no te gusta que una persona ajena de repente entra a tu casa y empieza a husmear por ahí, pues a ellos tampoco les agrada, ¿no? Y generalmente dan como aviso de, hola, estoy aquí, ¿sí me estás viendo? Pero si uno no insiste o no va viendo el camino por ir viendo el celular o alguna otra cosa, pues evidentemente en algún momento ellos... primero tienden a escapar, pero en segunda, si ya es inminente el contacto, pues se van a defender. Y eso no es culpa del cocodrilo y a veces probablemente tampoco sea culpa nuestra, ¿no? Podría pasar, pero en realidad son estadísticas muy pequeñas, nada significativo. Pero
creo que por eso exactamente tenemos que hacer atención a las informaciones oficiales y acercarnos a institutos o espacios donde conozcan el cocodrilo y nos informen, claro, de manera segura cómo coexistir, ¿no?
Sí, y justamente para esto, ya para cerrar el programa el día de hoy, ¿qué opciones tenemos aquí? ¿Qué opciones de atención tenemos aquí en Puerto Vallarta? Pues bueno, tenemos el grupo de SOS Cocodrilos aquí en Puerto Vallarta y también tenemos, en caso de encontrar algún ejemplar de cocodrilo fuera de sitio, podemos llamar al 911 y justamente ellos nos canalizan con Patrulla Verde, que son los encargados de atender encuentros con fauna silvestre, ¿no? Y bueno, chicas, Creo que sería todo por el programa del día de hoy. Creo que me gustaría agradecer a todos los que nos escuchan, a ustedes por estar el día de hoy, por acompañarnos el día de hoy.
Un placer.
A todas las personas en cabina, a todas las personas que nos apoyan, técnicos, para que se lleve a cabo el día de hoy. Y bueno, chicos, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a todos y
los esperamos en el salado. Sí.
Hasta luego.
Bye.
Bye.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.